Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Tercera hora ya contigo en este mediodía COPE, en el que tenemos una noticia que hemos avanzado hace unos minutos, una noticia de última hora. La justicia va a seguir investigando el llamado caso Gali, la entrada en España del líder del Frente Polisario de manera supuestamente irregular, con pasaporte falso y con un posible visto bueno además del Gobierno de España. El juez que investiga este caso en Zaragoza además ha emitido un auto en el que reprocha de manera clara el papel de la abogacía del Estado en este caso, intentando que la investigación no siga su curso. Dice el juez que se acumulan los indicios de una vulneración frontal de la legalidad y pone en cuestión que se haya cumplido con el código Schengen sobre la entrada de extranjeros en España, tal y como defendió la exministra de Exteriores, Arantxa González Laya, que por el momento seguirá imputada. Más cosas, 31,3 kilos de alimentos al año. Esa es la cantidad, la cifra, 31,3 kilos de alimentos al año. Pues es la cantidad de comida que cada español tira a la basura. 3 de cada 4 hogares desperdician alimentos. En total, el año pasado fueron casi 1.400 millones de toneladas de alimentos los que acabaron en el cubo de la basura. ¡Qué barbaridad! Esto cuando pasan hambre más de 800 millones de personas en el mundo. Para equilibrar un poco esta injusta balanza, el Gobierno acaba de lanzar el proyecto de ley contra el desperdicio alimentario que obligará a las tiendas a fomentar la venta de productos imperfectos o poco estéticos, pero que sean aptos para el consumo. Además, se va a incentivar también la venta de alimentos de proximidad, ecológicos y a granel. Y una reunión, la del Gobierno, que se ha adelantado hoy por la jornada festiva de mañana, por eso se ha celebrado este lunes el Consejo de Ministros. El Ejecutivo también acaba de entrar en el debate sobre la posibilidad de llevarse instituciones oficiales a otras ciudades de España que no sean Madrid. La portavoz del Gobierno es Isabel Rodríguez.
Calma, tranquilidad, no pasa nada. Lo que este Gobierno pretende es compartir Estado y eso no significa sustraer la capitalidad de España. Todo lo contrario. Significa hacer más grande a España si conseguimos compartir y sentir el Estado hasta el último rincón de nuestro país.
Pues la idea, que por cierto no es nueva, plantea debates como el coste que supondría trasladar a miles de trabajadores desde Madrid a otras ciudades de España, además de la sede del Gobierno, donde trabajan unas 2.000 personas, y de los 22 ministerios, pues Madrid acoge también las Cortes, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo. Y si hablamos del Ejército, pues en Madrid hay ahora mismo más de 30 centros militares con unos 40.000 efectivos aproximadamente. Además, en este puente estamos viendo una postal que se repite prácticamente por todo nuestro país. Colas ante los museos, las calles más turísticas, en repletas y una ocupación hotelera que, oye, no está al 100% en todas partes, pero hacía mucho tiempo que no se alcanzaba en un puente cifras como estas. La ocupación ronda el 80% y el 90% en muchas comunidades como la valenciana, Madrid o Andalucía. Adrián Navarro es el director adjunto de un hotel en pleno centro de Málaga que ha abierto sus puertas hace tan solo un mes.
Nos encontramos actualmente en un 80% aproximadamente de ocupación. La climatología, la verdad, que nos está acompañando y está permitiendo que ampliemos un poco la época estival. Y la verdad que, bueno, teniendo estas vistas y esta situación emblemática del hotel, estamos teniendo mucho éxito.
Pues estamos ya en zona de riesgo bajo, con una incidencia por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Esta tarde vamos a conocer los nuevos datos de este fin de semana también, del arranque del puente, en el que se esperan más de 7 millones de desplazamientos por carretera, 40.000 plazas más de tren y 22.000 vuelos programados, un 20% más que antes de la pandemia. Y está aumentando claramente la demanda de titulados en formación profesional. Las empresas demandan perfiles que no encuentran y que te vamos a detallar enseguida en Mediodía COPE, a partir de las 3:30 de la tarde. Vamos a hablar con profesores, también con alumnos, como ejemplo de casos de éxito gracias a la AFP. Antes, tiempo para la información deportiva.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Pues vamos ya con toda la información del deporte. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
España pierde la Liga de Naciones y lo hace además con gran polémica, con un gol que todavía está dando mucho que hablar.
Hay que explicarlo. Es un fuera de juego, no es fuera de juego. De eso se está hablando, de ese Francia 2, España 1 y de la decepción que nos llevamos ayer. Pero sale con muy buena nota España de esta Liga de Naciones. Así suenan los goles del Francia 2, España 1.
Mira, Oyarzabal, vamos. Se va de Upamecano, vamos. Chuta, gol.
¿Cómo?
De España.
¡Vamos!
Oyarzabal, punta con Upamecano.
Cuidado, que va de siempre.
Dentro del área, chuta.
Joder, no me digas, en un minuto, tío.
Gol de Karim Benzema. ¡Que va! ¡Kylian! ¡Chuta, Kylian! ¡Paco, cállate, coño! ¡Gol de Mbappé!
Munilla, ¿qué nos deja este Francia 2, España 1?
Más allá de polémicas, España tuteó a la campeona del mundo. Le quitó el balón en la primera parte, anulando al tridente francés con una defensa en la que no desentonó Eric García y un mediocampo con Busquets contagiado de la efusividad de Gavi y compañía y dando réplica a Pogba. El partido se rompió en dos minutos, del 63 al 65. Primero Teo Hernández al palo, luego Oyarzabal marcando el 1-0 y dejando en evidencia a Upamecano, y la gloria fue efímera porque acto seguido Benzema embocó a la escuadra como solamente hacen los cracks. Como definió también, por cierto, polémica incluida, Mbappé en el 80 para el 2-1 definitivo. España nunca se rindió y Lloris evitó la prórroga con dos paradones y al final Francia se llevó el título, pero la España de Luis Enrique, que ya compite con cualquiera, sigue soñando con licencia camino del Mundial.
España perdió, pero solo se habla de la jugada clave del partido, del gol de Mbappé y el posible fuera de juego.
Puede ser fuera de juego.
Es fuera de juego, Manolo.
Vamos a ver, hombre.
Laporte ha dicho cuando ha marcado el Mbappé, tranquilos que fuera de juego, tranquilos.
A Pilicueta, que le conoce de la Premier,
sí.
No para de protestarle.
Fuera de juego, nada.
Fuera de juego.
100%. Anulado seguro.
Y lo sigue celebrando, se va a llevar un chasco en papel, es muy claro, tranquilo.
Que hay un jugador que no veamos en la toma
sí,
de la tele.
Da,
que
no,
gol.
Que fuera de juego, hombre.
Y la decepción también en los jugadores españoles, Busquets, Oyarzabal y Azpilicueta.
El árbitro ha dicho que Eric hace por jugar el balón y que a partir de ahí como que se borra fuera de juego, pero no tiene sentido. Eric intenta cortar el balón porque le va a llegar a Mbappé, que se piensa que está en posición reglamentaria.
Todos los que hemos jugado a fútbol y los que jugamos a fútbol sabemos que es fuera de juego. Para nosotros esta vez, para el otro otra vez, el que ha puesto esta ley es porque no ha jugado al fútbol y no interpreta lo que hay.
Bueno, él no ha tomado la decisión, ha tomado la decisión el árbitro que está en el VAR, por lo que es lo que a mí me cuesta mucho entender.
Fouto, explícanos por qué valió el gol de Mbappé.
Bueno, en el estamento arbitral en activo no hay debate, Corrochano. El gol de Francia está bien concedido con la interpretación actual de la norma. Eric García juega el balón de manera voluntaria y por tanto estamos en una segunda jugada que habilita a Mbappé, que está más adelantado. Además, como arranca la regla 11, estar en fuera de juego no implica necesariamente una infracción. Estar en fuera de juego, esto dice la norma, no implica necesariamente una infracción. En el debate futbolístico se entiende, en el debate arbitral, Corrochano, es una jugada, es una acción muy clara.
Víctor Navarro ha recibido al protagonista de la jugada, Eric García, a altas horas de la madrugada. ¿Qué dice el defensa central del Barcelona?
Pues acabó muy molesto con esa decisión arbitral. Eric es el protagonista de ese fuera de juego que no pitó el árbitro y que el central considera evidente porque habían conseguido dejar en esa posición a Kylian Mbappé. Y ya cuando Eric llegó a las 2 de la mañana a Barcelona, explicó al micrófono de la cadena COPE que no entiende estas reglas, que España merecía más y que estaban jodidos por la derrota, y así lo transmitió en caliente justo cuando acabó el partido, enfadado pero sobre todo molesto.
Me dice que me debería apartar, dejar el balón y bueno, que Mbappé la controle, que dice que esta es la regla.
¿No estáis de acuerdo con eso?
Bueno, obviamente no. Creo que por esto duele aún más, ¿no? Porque es una jugada en la que es fuera de juego claro, en la que un defensa nunca en la vida se puede apartar ahí. Y bueno, ojalá en un futuro la puedan cambiar, pero bueno, hoy no la pueden cambiar y el gol sigue valiendo, por lo tanto duele.
Miguel Ángel Díaz, pese a la derrota, sale España con buena nota de la Liga de Naciones.
Aunque Luis Enrique no quiso poner nota a su selección, España dio la talla ante la campeona de Europa y la del mundo. Desde 2013, en la Confederaciones ante Brasil, España no disputaba una final, que hay que sumar al brillante papel durante la Eurocopa de hace 3 meses donde alcanzamos las semifinales. Pese a la plaga de bajas, España fue fiel a su estilo y no fue inferior a Francia. En el torneo se estrenaron Gavi y Jeremy Pino, que presentan su candidatura para el Mundial de Qatar. Luis Enrique hizo este balance.
Muchas cosas positivas y luego, al final, pues ves la cara de tristeza de los jugadores, de los aficionados y te sabe mal. Pero una mochila, o sea, una piedra más en la mochila o una medalla más ahí atrás y venga, a intentarlo otra vez.
Otro gran protagonista del partido, Benzema y su gol.
Cuidado que va Messi, Messi dentro del área, ¡chuta!
¡Joder, no me digas, en un minuto, tío!
¡Gol!
Arancha Rodríguez Benzema suma puntos en su carrera hacia el Balón de Oro.
En plena carrera, el golazo de Benzema es un argumento más para colocarle entre los favoritos para hacerse con este galardón, tres días después de haberse conocido la lista de los 30 nominados que lucharán por hacerse finalmente con el Balón de Oro y suceder a Leo Messi. El Real Madrid aprovechó para hacer campaña en favor de su jugador en las redes sociales, felicitando a Francia y añadiendo Benzema Balón de Oro. El delantero blanco estaba exultante.
Es un título muy importante para mí, porque soy muy orgulloso de mi trabajo desde mucho tiempo, y regresar con este equipo y ganar me pone muy feliz. Es mucho, como he dicho, mucho trabajo, y ahora puedo disfrutar con un trofeo con mis compañeros, y me da más ambición para el futuro con este equipo, porque tenemos un equipo muy, muy bueno.
Y ahora Carlos Sáez, España, camino del Mundial.
Sí, señor, y es que mañana en Solna Corre hay que estar muy pendientes de lo que hagan Suecia y Grecia, porque ahora mismo España es líder del grupo para el Mundial con 13 puntos, pero ojo, segunda Suecia con 12 y tercera Grecia con 9. Nos convendría más o menos un empate o que Grecia gane en Solna. Y es que nuestros últimos dos partidos son en noviembre, precisamente contra griegos y suecos. Vamos, corro, que ahora mismo las tres selecciones dependen de mismas y van a ser en un mes cuando se decida absolutamente todo.
Y nos queda una cosa más de nuestras selecciones, la España sub-21 Basteiro, que mañana juega otro partido de clasificación en Sevilla.
El segundo partido para los de Luis de la Fuente en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, esta vez ante Irlanda del Norte. Se prevén cambios en el 11, al margen del de Guillamón, que será baja por acumulación de tarjetas. Podría salir de la partida Antonio Blanco, que se incorporó el sábado a la concentración tras la lesión de Francho Serrano. España puede encarrilar la clasificación, ya que de ganar sumaría su cuarta victoria en cuatro partidos. La cita, España-Irlanda del Norte, mañana a las 9:45.
Y ahora Gema Santos y la noticia de Berti, Gema.
El notición, más bien, porque tú abres berti.es, corro y te encuentras. Vendrás con un regalazo, tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras, todos son facilidades en Berti. Así que entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento, noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Bricomar, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque ofrecemos marcas de calidad líderes del sector y con el mejor asesoramiento profesional. Bricomar.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un sonido del fin de semana. Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, atizando al Real Madrid.
Son dos años que parlo anche pubblicamente.
Son dos años los que llevan hablando públicamente de Mbappé, como si fuese algo normal. Y nosotros hemos comunicado muchas veces al Real Madrid que no estamos contentos con esta situación. Y han hablado tantas veces como si fuese una cosa normal. Antes o después vendrá aquí, decían. Yo pienso que esto es algo que debe sancionarse porque no es un comportamiento normal. Con todo el respeto a todos los jugadores, estamos hablando de uno de los mejores del mundo.
De uno de mejor al mundo.
El Real Madrid no juega este fin de semana, pero preguntamos por algunos jugadores. Melchor Ruiz, ¿cómo está Hazard?
Bueno, Eden Hazard, recordemos, abandonaba la selección belga con una sobrecarga en los isquios de su pierna derecha. Viajaba a Bélgica, donde se está tratando con los fisios de su confianza, y volverá esta semana a la capital de España para empezar a trabajar ya desde el Real Madrid. También otro de los hombres que ha abandonado su concentración es Francesc Camavinga, de la selección sub-21, con ese golpe en el empeine de su pierna izquierda. Recordemos que se produjo el golpe en el partido ante el Español de Liga con el Real Madrid, y pendientes también de Casemiro con esa infección bucal que le impidió viajar a Brasil y después de 5 días de reposo, volverá al trabajo esta semana.
Pregunta a Xavi Hernández en Televisión Española su futuro como entrenador.
Cualquier oferta se valorará y luego se decidirá. Mi futuro no sé dónde me va a llevar, pero abierto a cualquier posibilidad.
Víctor Navarro hoy vuelve a los entrenamientos del Barcelona.
A las 5 de la tarde, después de 4 días de fiesta, todavía no lo harán los internacionales españoles Busquets, Roberto, Gavi y Eric, que descansan hasta el miércoles. Los holandeses Frenkie, Luke y Memphis jugarán esta noche. Lo harán más tarde Serginho Dest y Ronald Araújo. Les queda un partido con Estados Unidos y Uruguay, las madrugadas del miércoles al jueves y del jueves al viernes respectivamente. Ambos han sufrido molestias en los anteriores encuentros, pero se quedan en eso y Koeman decidirá si los utiliza ante el Valencia o los reserva para la Champions.
Simeone en el diario El País, en conversación con Vicente del Bosque, él sabe que le pueden echar del Atlético.
Yo desde el día que llegué acá, que siempre quise volver, vivo pensando que me pueden echar. Entonces digo, la manera que no me puedan echar es haciendo lo que siento y tratando de mostrar lo que
el
pienso.
El Atlético tampoco juega este fin de semana, pero, por ejemplo, Antonio Ruiz, ¿cómo está Jiménez?
Bueno, es el único lesionado de la legión de internacionales que tiene el Atlético de Madrid repartidos por el mundo. Ha comunicado la Asociación Uruguaya de Fútbol un parte médico que habla de una lesión en los aductores de la pierna derecha. El jugador se ha vuelto a España para iniciar aquí el tratamiento de rehabilitación. Si no se complica, hablamos de 2-3 semanas, porque hace ya algunos años sufrió esta misma lesión y estuvo 2 semanas de baja.
El Sevilla sí juega este fin de semana contra el Celta, pero Oliva, ¿cómo está en Nesiri?
Bueno, el Sevilla retoma los entrenamientos esta tarde y la idea que tiene tanto Lopetegui como los médicos del club es que Giuseppe Nesiri, que cayó lesionado hace 15 días, pueda comenzar en breve a hacer trabajo de campo. Tiene difícil llegar al partido del domingo en Balaídos ante el Celta, pero no está descartado para el encuentro decisivo del miércoles de la próxima semana en Champions ante Lille en Francia.
El Levante juega contra el Getafe el sábado, abriendo la jornada con nuevo entrenador. Pero José Manuel Segarra, ¿cuándo llega el nuevo entrenador?
El miércoles, así que le va a dar para dirigir a Javi Pereira 3 sesiones antes de recibir al Getafe. Lo va a tener que hacer sin Vukcevic, que sufrió un esguince de tobillo con Montenegro en Gibraltar. De todas maneras, Vukcevic esta temporada no lleva jugado ni un cuarto de hora con el Levante.
De las clasificaciones para el Mundial, Santi Duque, destacamos en la sudamericana la goleada de Argentina y el empate de Brasil.
Exhibición de la albiceleste anoche en el Monumental Corre ante Uruguay en las eliminatorias sudamericanas. Argentina se exhibía y se divertía y aumentaba su racha a 24 partidos sin perder en un encuentro en el que pudo conseguir aún una goleada mayor. Marcaron Messi, Lautaro y Rodrigo de Paul. La que no brilló fue Brasil, que no pudo sumar su 10ª victoria consecutiva. Empataba 0 ante Colombia. Neymar superó a Pelé en internacionalidades, pero estuvo muy gris. Llegó a perder, Corro, 30 balones. Un Neymar que esta semana decía esto en Dazón sobre su futuro en la brasileña.
Claro, yo creo que es mi última Copa del Mundo.
Creo que el Mundial de Qatar será mi último. Porque lo encaro como mi último.
Yo no sé si...
Porque no sé si tengo la capacidad mental
de cabeza
como para seguir jugando al fútbol.
De aguantar más fútbol.
Del fútbol nos quedan dos cosas, la segunda y la Liga Femenina. En segunda división, ¿qué está pasando, Javier Pascual?
Del fin de semana Corre, hay que destacar que no tuvimos ninguna victoria visitante. De los de arriba solo ganó el Tenerife a la Morevieta y se sitúa cuarto, a un punto del ascenso directo, igualado con la Ponferradina, que empató ante la Real B. El Almería mantiene el liderato tras empatar ante Las Palmas y saca un punto al Sporting tras las tablas en el derbi ante el Oviedo. Por abajo, victoria del colista, el Alcorcón, ante el Burgos. La novena jornada se cierra esta noche a las 9 con otro derbi, el Aragonés, entre el Zaragoza y el Huesca.
Y Andrea Peláez, ¿qué ha pasado en la Liga Femenina?
Sexta jornada que deja al Barça empatado con la Real Sociedad en el liderato tras ganar al Atlético de Madrid por 3-0. La Real Sociedad ganó también su encuentro 2-1 al Rayo Vallecano y es el único que le sigue el ritmo a las azulgranas. Una de las noticias de la jornada es que el Real Madrid consiguió su primera victoria de la temporada remontando ante el Eibar. Ganó finalmente 2-1 y la otra noticia es que no se pudo jugar el Villarreal Granadilla-Tenerife al no poder viajar el equipo insular por los efectos del volcán de La Palma.
Enseguida la Fórmula 1.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Fórmula 1, Carlos Miguel, Gran Premio de Turquía, ganó Bottas.
Sí, el sexto ganador de la temporada, distinto, seguido de Max Verstappen, Checo Pérez tercero, y fracasó Hamilton en su intento de llegar hasta el podio, entre otras cosas porque se empeñó en no hacer caso a la llamada de boxes. Terminó quinto, el piloto inglés está a seis en el campeonato. La cruz fue Fernando Alonso, le tocaron la primera curva, la primera vuelta, Gasly, y acabó con su carrera. Terminó decimosexto. Muy buena remontada de Carlos Sainz, del decimonoveno al octavo. Le escuchamos.
Al ataque desde el principio, adelantando a todos en pista, no nos han regalado ningún adelantamiento, no ha habido que lucharlos todos. Ha habido que arriesgar hoy, ha habido que tener ritmo cuando había que tener ritmo, y sobre todo al final, ¿no? Creo que las últimas 10 vueltas, creo que era de los coches más rápidos en pista, si no el más. Y por eso cuando he visto a Lando, Gasly, Charles y todos ahí cerca, me he acordado de esos extra segundos del pit stop, que ha sido una pena, pero bueno.
Ahora, baloncesto. Albert Díez, resumen de la jornada de la Liga CB.
La quinta jornada de la Liga Endesa, Corrochano, que dejamos atrás. El Barcelona y el Real Madrid se mantienen como únicos invictos, aunque los azulgrana con un partido más. Por abajo, el Surne Bilbao Basket es el único que no conoce el triunfo después de la victoria del Moravanca Andorra ante Gran Canaria. Andorra, por cierto, que ficha al base israelí Gal Mekel hasta final de temporada. La paliza de la jornada, el más 44 de la Peña al Baxi Manresa. No ha jugado Mirotic por decisión técnica, y el MVP se va a Vitoria, Giedraitis del Baskonia, 16 puntos, 8 rebotes, 26 de valoración.
Atención, desde su rancho en Estados Unidos, primeras palabras del desaparecido J.C. Carroll.
Me desperté pensando en el Real Madrid. Hace mucho tiempo he querido mandar un mensaje diciendo gracias a todos los grandes aficionados. Estos últimos meses aquí en casa han sido muy importantes, pasando tiempo con los seres queridos, con mi familia, mis padres y abuelos. Un fuerte, fuerte abrazo a todos. Y hablamos pronto.
Pilar Casado, ¿cómo reciben estas palabras en el Real Madrid?
Bueno, pues desde que concluyera la pasada temporada, ya por el 15 de junio, con oferta de renovación, J.C. Carroll, el jugador extranjero con más partidos oficiales en la historia del Real Madrid, sigue sin desvelar su futuro. No tiene contrato porque expiró el 30 de junio y se encuentra, como dices, en su rancho de River Meadow, cerca de Salt Lake City. Su ficha y su número 20 aún permanecen en la web del club. Eso sí, no está inscrito en las competiciones. De momento, no hay más novedades al respecto sobre su posible vuelta.
Parra, a punto de comenzar la temporada, pretemporada, Steve Nash habla muy claro sobre el caso Irving. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El entrenador de los Nets dijo ayer, tras la primera sesión de entrenamiento de Irving con el equipo, que son conscientes de que no podrán contar con el base en los partidos que jueguen en casa. Vamos a tener que jugar sin él seguro este año. Ahora solo depende de cuándo, de dónde y de cuánto. Recordamos que por la regulación anti-COVID del estado de Nueva York, Irving no puede asistir al pabellón y por tanto jugar debido a su negativa a vacunarse. En lo meramente deportivo, destacar la cuarta derrota en 4 partidos de pretemporada de los Lakers y el debut de Giannis Antetokounmpo en la victoria de los Bucks ante Oklahoma.
Open de España de golf, Ángel García, ganó Rafa Cabrera Bello.
Y se lo merecía, ¿eh? Después de un año durísimo, él mismo dijo que era el peor de la última década en su carrera, y se llevó el título, y además se lo llevó muy bien, porque en el hoyo 18 aguantó a Adri Arnaus, a otro español, y le acabó ganando en el desempate. No pudo remontar Jon Rahm, que termina 17º, eso sí, firmando horas y horas de autógrafos, convertido en la gran estrella del deporte español, pensando en Valderrama, que es esta próxima semana, y así se despedía en el micro azul de COPE.
Frustrado, sí, porque no me acuerdo la última vuelta que haya jugado en la que haya dejado tantos parts cortos a un palmo en línea. La verdad que no me acuerdo, ha habido muchos hoy, a un palmo o menos. No han salido las cosas, pero es lo que hay, ¿eh? O sea, yo creo que con lo bien que empecé el primer día, yo creo que las expectativas mías y de muchos fueron, bueno, de posiblemente ganar y hacerlo 3 veces seguidas, pero bueno, no ha sido mi año.
Tenis, Daniel Asenjo, noticias de Indian Wells.
Esta noche han ganado Ramos y Carreño, que ya están en tercera ronda, y han perdido Taberner, Pedro Martínez y Carlos Alcaraz. Esta madrugada Bautista se enfrenta a Norri y Badosa a Coco Gauff.
Balonmano femenino, Luis Malvar, de Rosca, ¿qué hicieron las guerreras?
Pues las guerreras ganaron a Portugal 22-23 sin realizar un gran partido, pidiendo la hora en los últimos segundos. A falta de 15 minutos para terminar el partido, España ganaba de 5 goles, pero una tremenda pájara con todas las carencias posibles permitió a las portuguesas en los últimos segundos tener un ataque saque claro, parada de Silvia Navarro, da los dos puntos. De momento España 4 puntos, clasificación para el europeo 2022, pero a menos de 2 meses para el mundial 21 en España la situación no es tranquilizadora y con una lectura nada positiva.
Ciclismo, Erik Frade, Valverde despide el año en la Copa Agostoni.
Una carrera que efectivamente va a marcar el final de temporada para muchos equipos y ciclistas. Valverde es de hecho uno de los principales favoritos y por eso Movistar está intentando controlar la carrera y a falta de 52 para meta acaba de neutralizar a los 3 hombres que se mantenían por delante, pelotón agrupado.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
En octubre la danza se apodera del Teatro Real. Del 13 al 16, el Ballet Nacional de España rendirá tributo en su centenario al gran Antonio el Bailarín, una de las figuras que más han marcado la danza española. Y del 22 al 24, la aclamada figura internacional de ballet, Carlos Acosta, llega al Real con 5 espectaculares piezas. No te pierdas lo mejor de la danza este otoño en el Teatro Real. Compra ya tu entrada desde 16 euros en teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos.
Te tengo convocado para la consulta a partir de 3:30 sobre el asunto fuera de juego de Mbappé. Así que,
consulta médica, sí.
Así no. Que luego me cuentas cómo ves la vida. Pero ahora,
¿sí?
Iniciamos semana, ¿con qué en tu cabeza?
Pues mira, una de las cosas buenas que ha tenido este torneo de selecciones, que, bueno, pues es un torneillo que no está mal, ha dado a conocer a un chico del Barça que tiene 17 años, que se convirtió en el jugador más joven en debutar con la selección española. Y lo que tienen que buscar los oyentes esta semana es un jugador precoz.
¿Un jugador precoz?
Sí, sí. O sea, tipo Gavi, que empezara a despuntar en el fútbol siendo muy joven.
¿Y la pista?
Y la pista es que debutó en Primera División en España antes de cumplir 17 años.
Debutó en Primera antes de cumplir 17 años, que habrá unos cuantos, ¿no? ¿Tienes calculado más o menos cuántos han debutado?
Poco más de 30.
Unos 30, vale.
O sea, bueno, ya tenemos muy poquito.
Como es una semana, un momento muy delicado para el VAR, iniciamos...
Bueno, ya lo tenía pensado de todas maneras.
Ah, bueno, mira. Iniciamos otra campaña de activismo de VAR de Greto Martín,
sí,
que regala esta semana con el acertante del reto.
La otra vez fue una camiseta. Esta semana es una sudadera.
Una sudadera de activismo contra el VAR.
Sí, una sudadera talla L.
Talla L.
O sea, casi universal, porque prácticamente se puede poner...
Bueno, yo no, ¿eh? Y Miguelito tampoco. Está
bueno,
aquí.
Tú te la puedes poner aunque te quede grande.
No, Miguelito y yo nos pondremos una de los dos.
Sí, la podéis poner, pero queda grande.
Bueno, y no solo hay que acertar, sino como creo que va a ser un reto más o menos cómodo para el oyente, el que ponga una frase activista contra el VAR que te haga gracia, ¿no?
Sí, porque me digan por qué mucha de la gente que puede mandar mensajes para este reto está en contra del VAR.
Perfecto. Pues eso lo vamos recordando durante la semana. Buscamos un futbolista precoz con el hashtag, Reto Pedrito o la almohadilla Reto Pedrito en Twitter. Un abrazo, Pedro, hasta ahora, ¿eh?
Hasta ahora.
Bueno, producto del tiempo de juego, por supuesto, la jugada, la famosa jugada.
Estoy cabreado, pero porque, os lo he dicho muchas veces, el reglamento del fútbol era perfecto y 4 mangutas se lo han cargado y se lo seguirán cargando.
Vale, la duda que tenemos que despejar esta noche es si este reglamento es nuevo o eso lleva escrito muchos años. Pedro Martín, ¿este párrafo lleva escrito muchos años?
Sí, esta norma es la misma desde hace cientos de años en el fútbol. Lo que pasa es que es la interpretación de lo que se interpreta por jugar la pelota. Entonces, cuando un jugador juega la pelota, es jugar la pelota.
Sí.
Intencionadamente y con capacidad de hacerlo. Otra cosa es que un jugador intente evitar una acción límite defensiva y se considere eso jugar la pelota, que no es jugar la pelota.
Efectivamente.
Luego, sí. Una cagada.
No, yo solamente quiero decir una cosa. Si hay penalti y anteriormente vemos que fuera juego que se pita, fuera de juego, ¿no?
Claro.
Pues aquí...
Lo dejamos en alto porque vamos a seguir hablando. La encuesta del día, ¿qué pregunta en arroba deportes cope? Daniel Asenjo.
Por esa jugada polémica del partido, el gol de Mbappé, y preguntamos, ¿qué te parece? ¿Un robo o la norma es clara? Estamos cerquita de 2.400 votos y de momento la gente lo tiene claro. El 81% dice que fue un robo, un 19% se queda con que la norma es clara.
El pueblo no lo entiende. Lo vamos a hablar en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Al inicio de Mediodía COPE, en torno a la una, contábamos esos dos aviones que van a llegar en las próximas horas, procedentes de Pakistán, y donde van a viajar unos 200 afganos, colaboradores de nuestro país en aquel país, en Afganistán. Viajan desde Pakistán, ¿eh? Han tenido que salir de Afganistán con dirección a Pakistán para llegar a nuestro país. Se quedaron en tierra en agosto pasado cuando no pudieron coger algunos de los aviones españoles y había un compromiso del gobierno español para repatriar a nuestro país y para que pudieran escapar de la presión y del horror del gobierno talibán. Pues ese éxodo de miles de afganos huyendo de su país por la invasión talibán nos devuelve a la memoria la mayor crisis de refugiados que ha vivido Europa en toda su historia. La derivada de la guerra de Siria. Millones de sirios, casi 6 millones de personas han salido hasta la fecha de su país para escapar de las bombas y buscar una oportunidad, una diáspora sin precedentes que obliga todavía hoy a millones de personas a buscar su rincón en el mundo. Lian Al-Atmat es uno de tantos. Tiene ahora 28 años y llegó a España con 24. Por el camino, Turquía y un campo de refugiados en Grecia. Ahora está asentado en Zaragoza, donde tiene su propio restaurante de comida típica de su país, junto a otro compatriota sirio. Nos ha contado cómo vivió el camino hasta llegar a España.
Como todo el mundo, empezó a vagar poco a poco y, bueno, cruzar sitio a sitio hasta que llegó a España con un camión desde Grecia hasta aquí, como trabajando como traductor árabe e inglés con unos voluntarios españoles en los campos de refugiados en Grecia. Y así tengo un poco amigos, un poco contactos por Zaragoza, por Madrid, bueno, por Barcelona, y al final, bueno, vengo a Zaragoza.
Pues llegó allí a Zaragoza, vivió un año y medio en Barcelona y ha vuelto a Aragón, con lo que ha ido sacando de trabajar en bares, en restaurantes e incluso como sastre se ha podido montar su propio negocio. Además, Lian ha conseguido convalidar sus estudios de bachillerato y ha empezado una carrera.
A mí he hecho el cambio de título de mi país hasta aquí, porque bueno, en mi país me estudio derecho, pero no puedo acabar por la guerra y así que no aceptan aquí, así he vuelto. Bueno, el bachillerato lo aceptan y ya empezó a estudiar aquí derecho.
Pues a través de la plataforma de ayuda para los refugiados de Zaragoza, Lian y su amigo Yusef, de 26 años, pudieron ir moviéndose en el ambiente de la hostelería hasta que decidieron dar el paso de abrir su propio negocio. Sí, su propio restaurante, se llama Siriana, y lo han abierto en el barrio de Las Fuentes. Reconoce Lian que el COVID les ha echado un cable.
Y con el COVID, así como tenemos, bueno, un poco la suerte, porque como los precios de la ciudad, bueno, de alquiler, tal, como no están abajo de la crisis del COVID, así tenemos la posibilidad de abrir nuestro negocio.
Pues Lian y Yusef, que han conocido las mayores miserias que puede vivir un ser humano, no se olvidan de su tierra y de los que, como ellos, tienen que vivir ahora las secuelas de la guerra. Por ello, destinan el 5% de los beneficios del restaurante a proyectos para refugiados.
No solo al campo de refugiados, a otros proyectos que ver que pueden ser un parte de ayudar por allí, así como lo podemos dar hasta el 5%. Esperamos que podemos saber si nuestro negocio va bien, así vamos a subirla más. Va a ser un ejemplo si otros proyectos o otras cosas que lo pueden hacer lo mismo.
en el horizonte, cómo no poder regresar a su país, donde dejó a su familia. También dejó a sus amigos. Algunos ya no están, pero Liam tiene claro que quiere volver algún día a casa.
Sí, que quiero volver sí o sí, porque, bueno, que quiero volver a levantar nuestro país, nuestra cosa. Bueno, tengo pensamiento de volver sí o sí, pero ahora mismo que no lo puedo porque la situación es muy, muy grave y muy peligroso. Yo, bueno, yo soy de Siria, pero de corazón aragonés.
De corazón aragonés. Sin duda, esta es otra de esas historias que nos llegan desde donde habitualmente solo conocemos tragedias. Y es que hasta en los lugares más complicados del planeta existen personas con fe y con ilusión para cambiar la moneda y conseguir salir adelante. Personas como ellos, personas como Liam y como Yusef.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A la despoblación y al éxodo rural de toda la vida lo hemos bautizado en los últimos tiempos como España vacía o vaciada. Bueno, independientemente de cómo lo llamemos, del término, es una realidad que muchos pueblos de este país, con sus historias, sus ritos y sus costumbres, pues están sufriendo. Se van perdiendo todas estas historias, esas costumbres. España cuenta con 8.131 municipios y con 50 provincias. 23 de ellas, 23 provincias, han perdido habitantes en lo que va de año y 3.961 municipios se encuentran ahora mismo en un riesgo alto de despoblación. Según datos del Ministerio para el Reto Demográfico, 3 de cada 4 localidades en España han perdido población en la última década. Ahora bien, ¿cuándo se considera que un municipio está en riesgo de despoblación? Bueno, pues cuando la densidad de población, lógicamente, es inferior a los 12 habitantes y medio por kilómetro cuadrado. Y estos son los baremos que aplica la Unión Europea. Por eso casi la mitad de todos los municipios que hay en España están ahora mismo en una situación de riesgo demográfico. No obstante, hay que destacar que la pandemia ha movilizado también a más de 100.000 personas desde la ciudad a los pueblos. Sin duda una oportunidad para recuperar muchos de esos lugares que no hace tanto estaban prácticamente cerca del abandono. Y si hay un pueblo que está en el filo, ese es Benamira, en Soria. Allí vive Fernando. Y vive solo, es el único habitante de este pueblo durante los meses de invierno. Todas las casas están completamente vacías.
Están vacías una parte del año. Sí que es cierto que aquí la mayor parte de la gente en verano, fines de semana y demás, viene. En algún momento del año viene, ¿sabes? Entonces, bueno, estamos al lado de la verdad es que estamos bien comunicados, que estamos cerca de Medinaceli. Y el entorno, como has dicho, bueno, tenemos el nacimiento del río Jalón. Tenemos algún paraje así bastante, bastante chulo, la verdad.
Tú fíjate, solo en un pueblo durante varios meses, desde que llega el frío y hasta que llega la primavera. Pues imagínate, pues así vive Fernando y nos cuenta que vive tan ricamente que se encuentra feliz de la vida. Gracias a las nuevas tecnologías también nos dice pues que no se siente aislado, ¿no? Porque mantiene contacto con sus familiares y también con sus amigos. Eso sí, con los beneficios de vivir apartado.
Ahora con las tecnologías la verdad es que estás en contacto siempre con los amigos y la familia y demás, no es como hace años, digamos. Entonces, entre diario hago más o menos la vida normal que hace cualquier persona en una ciudad, pero sin atascos ni estrés.
Hombre, eso está muy bien, no tener estrés, no sufrir los atascos que tenemos en las grandes ciudades, pero es que, claro, estás viviendo tú solo en un pueblo. Hay servicios básicos, pues, a los que no tienes acceso, un acceso por lo menos tan inmediato como es, por ejemplo, el de la sanidad.
La única vez que me he puesto malo en todos estos años, bueno, me he puesto dos veces, y justo había gente, y me tuvieron que bajar al centro de salud de Medinaceli porque estaba fatal. Y sí que, pero si me toca solo, pues me toca pues sobrevivir casi. Porque aquí los médicos hay poca cobertura sanitaria, y bueno, y aunque estamos atendidos, pero como estén en otro lado, pues te quedas un poco desamparado.
O sea, para trabajar, para ir al médico, para ir a comprar, Fernando depende de su coche y de que se mueva, se tiene que desplazar porque en su pueblo no hay absolutamente nada, en su pueblo de Soria, en Benamira. Y es que en estos pueblos en los que no hay casi población es muy complicado tener acceso a un médico todos los días. Te cuento otro caso, el de Cútar. en Málaga. El centro de salud solo abre 2 días a la semana. Apenas hay unas 50 familias en este municipio. Son aproximadamente unos 200 vecinos. El resto de días, el que hace prácticamente de médico improvisado es José Antonio Colino, que es el farmacéutico. Llegó hace 8 años al pueblo después de ganar un concurso público para regentar la farmacia de este pequeño pueblo. Ahora le quedan 2 años para jubilarse y a ver qué pasa entonces. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Bueno, ¿cómo es la vida en Cúter? ¿Cuántas cuentas que todos cabéis, ¿no? Prácticamente en un grupo de WhatsApp.
Sí, sí, prácticamente sí. Vamos, de hecho, el pueblo tiene su grupito de WhatsApp y creo que estamos casi todos. O todo.
O sea, tenéis uno, no tenéis diferentes en función de las amistades, ¿no? Un solo grupo
no.
que reúne...
Como el del pueblo, digamos. Se llama, además de hecho, se llama Cuta.
Sin complicaciones. Claro. Me parece muy bien que sea un grupo abierto a todos los vecinos, porque como decíamos antes, sois muy poquitos, es que sois alrededor de 200 vecinos. ¿Cómo acabas tú, José Antonio, en Cúter? Cuando participas en el concurso para regentar esta farmacia, ¿imaginabas que iba a haber más población o no?
Sí, es que realmente Cúter tiene en el Instituto Nacional de Estadística cuenta como que tiene unos 620 habitantes o por ahí. Y es que, claro, es que tiene 5 o 6 pedanías, que la más cercana está a 8 o 9 kilómetros de aquí, con lo cual por aquí no viene nadie de las pedanías. O sea, cuentan como población de Cúter, pero que por aquí ni asoma. O sea, solamente porque además tienen que pasar por otro pueblo más grande para venir aquí, con lo cual, y además mucho más cercano. O sea, por ejemplo, la pedanía más cercana al pueblo más próximo está a 2 kilómetros, y aquí estaría a 8. Entonces,
pero sin embargo, cuentan en el censo de Cúter. Oye, José Antonio,
claro.
Y con tan poquitos habitantes, ¿tu farmacia es un negocio rentable?
Bueno, vamos a ver. Rentable no es para hacerse rico. Es para vivir una persona, vamos, una persona, me explico, que mi farmacia no da para que yo tenga un empleado. O sea, que yo tengo que estar aquí los 365 días del año, de día y de noche.
De día y de noche, así. Porque claro, cada vez que hay una emergencia, cada vez que se necesita algo, pues tú siempre eres la farmacia de guardia, evidentemente, porque no hay otra, ¿no?
Efectivamente.
Oye, y claro, y lo que pasa también, José Antonio, es que el centro de salud solo abre 2 días a la semana. ¿Qué pasa el resto de días? ¿Que te toca hacer un poco de médico improvisado? Por lo menos de las cosas que no son graves o que no son urgentes.
Hombre, lo que no es grave, pues sí, un poco hacer la labor un poco de atender al público en lo menos urgente. Hombre, si es llamado urgente, pues tienen que bajar a Benamargosa, que es el pueblo más cercano al servicio de urgencia de atención primaria, o ya al hospital de Vélez Málaga, que es el siguiente paso, digamos. Entonces, pero aquí solamente vienen los martes, viene ATS y médico, los jueves viene solamente ATS y el viernes viene médico. O sea que es la...
Bueno, faltan varios días, los médicos faltan varios días, y además, ¿qué otros servicios básicos faltan también en el pueblo?
Pues, por ejemplo, aunque fuera, bueno, básico, tenemos una tienda pequeñita, por ejemplo, no hay bar.
No hay,
hay un bar pequeño, pero que solamente abre los viernes por la noche, el sábado y el domingo, y no todos los días, y me parece a mí que van a estar próximos a cerrarlo otra vez. O sea, que abren y cierran es como el Guadiana. Aparece y desaparece de vez en cuando.
Bueno, a ver si os lo dejan permanentemente, que eso siempre es un punto de reunión importante, un punto social,
efectivamente,
y que viene muy bien para pueblos pequeñitos, como el caso de Cúter en Málaga. José Antonio Colino, el farmacéutico de la localidad, de este pequeño pueblo, gracias por hacernos esta radiografía y por contarnos también cómo se vive en un pueblo pequeño de nuestro país. Gracias, José Antonio.
Muy bien. Igualmente, a ustedes.
Más de 3,5 millones de españoles se encuentran en paro. Además, España es el país con mayor tasa de desempleo juvenil de la OCDE. El 42% de los jóvenes no encuentran trabajo. A pesar de esta situación, continúan pues habiendo ofertas de empleo que se quedan sin cubrir porque las empresas no encuentran perfiles técnicos entre los chavales más jóvenes. Técnicos informáticos, soldadores, electromecánicos, técnicos de mantenimiento o comerciales son algunos de los oficios con más demanda por parte de las grandes empresas. ¿El problema? Pues el problema es que el 34,6% de los jóvenes españoles opta por estudiar una carrera universitaria, mientras que solo el 15,6% elige cursar formación profesional, área educativa encargada de formar los perfiles más técnicos. En muchos casos, los programas académicos impartidos en universidades no se ajustan a las actuales demandas del mercado laboral. En este contexto es en el que la formación profesional ve su oportunidad para poder alejarse de todos esos prejuicios y clichés que la han acompañado siempre. Pero las cosas afortunadamente están cambiando. En los últimos 10 años, de hecho, se ha duplicado el número de jóvenes que ha optado por estudiar una FP. Este año se han alcanzado los 900.000 matriculados. Para conocer cómo afronta la formación profesional esta situación, vamos a hablar a continuación con José Luis Esquivias, que es profesor de FP de Fabricación Mecánica. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha cambiado la FP en los últimos años? Porque en mi época, al menos, era vista como una enseñanza, podríamos decir, de segunda categoría. Casi estaba denostada. Esto, afortunadamente, ya no es así, no tiene nada que ver.
Pues efectivamente, yo creo que socialmente la formación profesional va adquiriendo el puesto que merece. Hoy en día, la sociedad ve esto como una gran alternativa, como la llave hacia lo que es la empleabilidad, y ahora deja de ser el patito feo de la formación y pues ayuda a la gente a emprender haciendo y a aprender o tener un recorrido en la empleabilidad.
¿Qué competencias son las más demandadas por parte de las empresas?
Hombre, pues hay dos tipos de competencias. Lo que son las competencias más relacionadas con la profesión y competencias que son más transversales. Ahí donde el centro ayuda pues en lo que es la autonomía, la implicación, la iniciativa emprendedora, digitalización, trabajo en equipo, resolución de problemas, toma de decisiones. Todo esto son competencias que valora muy bien la empresa.
Además, José Luis, en la nueva ley de educación se da un mayor apoyo precisamente a esta enseñanza, ¿no? Con la FP dual o también con la implantación del bilingüismo.
Lo único es que tenemos que entender que la formación dual no puede ser café para todos. A día de hoy la formación convencional, esta formación profesional que tiene una inserción en la empresa de 370 horas para realizar prácticas, está funcionando bien. Hay que tener cuidado y no poner el énfasis en tema de la formación dual, porque las empresas son especialistas en productos. Si nosotros llevamos a un alumno a que aprenda allí, pues aprenderá la especialización en ese producto, pero dejará de tener una visión transversal que otras industrias similares pues igual no tienen.
Bueno, es muy importante, ¿no?, lo que estás señalando en este momento. Pero en este escenario, con tanta demanda de perfiles técnicos, ¿podemos decir que estudiar una FP es prácticamente sinónimo de encontrar empleo?
Yo creo que sin duda. Sabemos que lo único que es seguro en la vida, bueno, todo lo conocemos, ¿no? Pero sí es verdad que hoy en día estudiar formación profesional tiene una garantía bastante amplia de poder encontrar un empleo, y además un empleo con garantías. La FP funciona.
Bueno, pues ese es el mensaje que nos da José Luis, profesor de formación profesional. Quédate con nosotros, José Luis, porque vamos a conocer a continuación la experiencia de un alumno, concretamente de Miguel Sánchez, que ha terminado recientemente sus estudios del ciclo FP de proyectos de edificación. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Terminaste, creo, hace un año la FP?
Sí, yo terminé en marzo de 2019. Bueno, yo terminé en marzo de 2020. Y después pasó lo de la pandemia y no pude hacer las prácticas hasta, digamos, que se calmara un poco la cosa. Y sí, yo cambié en 2020.
Bueno, pero una vez que pasado la pandemia, o por lo menos ese curso en el que se paralizó todo, y has terminado tu ciclo formativo, ¿has logrado encontrar empleo?
Sí, hice prácticas y me quedé donde estoy.
O sea, directamente en la empresa en la que hiciste las prácticas, te quedaste.
Sí.
Oye, ¿y a qué te dedicas? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Pues yo soy delineante, que eso es que me encargo de mediciones y edificación en obras.
Y si te comparas, Miguel, con otros amigos que hayan estudiado una licenciatura, una carrera universitaria, ¿quién ha conseguido antes trabajo?
Yo diría que los de la FP. Yo te diré que antes de la FP yo cursé estudios, yo hice un grado de geografía y ordenación del territorio en la Complutense.
Sí.
Y bueno, yo no me vi más que para opositor, digamos, para obtener un trabajo. Pero después de estar unos nueve meses opositando, decidí hacer una FP. Y la verdad es que fue mucho mejor, o sea, porque se encuentra trabajo, sí, fácilmente y bueno.
O sea, que en tu caso no has tenido ningún problema por estudiar pues formación profesional, que como decíamos antes es una enseñanza que hace años, te hablo de hace unos cuantos años, pues estaba mal vista, ¿no? Era como el patito feo de la educación. Tú no has tenido ningún problema y por lo que ves en tu entorno se valora la FP como una enseñanza de calidad.
Sí, y sobre todo porque la FP es necesaria para trabajos así, digamos, necesarios, o sea, cotidianos. No todo el mundo puede ser a lo mejor periodista, o no todo el mundo puede ser abogado, no todo el mundo puede ser médico, pero muchos trabajos así, pues eso, albañiles, mecánicos, este tipo de cosas son siempre necesarias. Entonces la FP te cualifica para eso, es trabajo seguro.
Bueno, estamos hablando con José Luis, que es profesor, estamos hablando también con Miguel, que es un alumno que ha cursado formación profesional, y estamos hablando precisamente de la falta de técnicos que hay en nuestro país y de esta enseñanza de la formación profesional. Os voy a pedir a los dos un último mensaje. ¿Qué les diríais a aquellos jóvenes que no saben muy bien qué hacer con su futuro, pero todavía recelan de la formación profesional? José Luis.
Pues yo le diría que se acerque a cualquier centro educativo, que hagan también una prospección de ver lo que la sociedad demanda, que se deje orientar por parte de los equipos educativos y apueste por la FP. La FP funciona y es la llave a la empleabilidad.
Bueno, ese es el mensaje que dice José Luis, que es profesor. Y Miguel, ¿qué les dirías tú a todos esos jóvenes que no saben muy bien por dónde tirar en su futuro? ¿Si hacer una carrera, si hacer FP?
Bueno, yo les plantearía si lo que quieren es trabajar pronto o si lo que quieren es, digamos, tener una formación muy amplia, más amplia. A lo mejor les conviene estudiar en la universidad. Pero si lo que quieren es buscar un empleo, sin duda la FP. Yo además recomiendo la FP porque sé de buena mano que los profesores que te enseñan son técnicos. Muchas veces en la universidad o en el colegio los profesores se ven obligados a dar materias en las que no son expertos. Pero en la FP eso no pasa. En la FP los que te dan clases son técnicos siempre. Pues eso siempre es bueno. Son buenos profesores.
Bueno, y algo importante también, que porque estudias formación profesional no significa que termines ahí tu formación. Luego puedes ir perfectamente a estudiar una carrera universitaria. O sea que no hay...
Efectivamente.
Es un camino un poquito más largo que a través del bachillerato, pero también puede conducir en una licenciatura. Pues José Luis y Miguel, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE y por hablarnos de esta formación profesional que cada vez más demandan más estudiantes en nuestro país. Gracias a los dos por acompañarnos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Gracias, José Luis, gracias, Miguel. Interesante, ¿verdad? La formación profesional, pues eso, una enseñanza que cada vez tiene mayor recorrido en nuestro país, no solamente porque cada vez más alumnos la estudian, sino porque también cada vez hay más grados y más cursos muy interesantes, además. Bueno, hoy en Mediodía COPE hemos ido preguntando a lo largo de todo el programa si te has marchado de viaje estos días, si has tenido la suerte de tener puente, el Puente del Pilar, o si, como nosotros, te has quedado trabajando. Bueno, si eres de los que te has podido marchar, ¿te has ido tranquilamente o todavía tienes algo de miedo al virus? ¿Estás notando un mayor movimiento allí donde te encuentras? Nos ha dejado su nota de voz José María, que se ha quedado, dice, en Murcia este puente, aunque ya ha estado de viaje por el norte del país en las últimas semanas. Eso sí, dice que quedarse en casa no es sinónimo de no hacer planes.
Bueno, nosotros no vamos a salir de casa, hemos salido 10 días ahí cerca de La Coruña. Y eso sí, mañana es posible que hagamos una buena comida familiar, que Día de la Hispanidad, hay que juntarse.
Bueno, tiene toda la razón José María, que dices, oye, que es que me he quedado, no me marcho a ningún lado, no me marcho ni a la playa, ni a la montaña, ni a una casa rural, ni nada. Bueno, pero si tienes la suerte de tener el puente, puedes hacer muchísimos planes. Comida familiar, comida de amigos, o yo qué sé, hacerte una escapadita a un lugar cercano a casa. Marisa está muy contenta porque poco a poco vuelve todo a la normalidad en Cádiz, aunque dice que todavía le da algo de miedo acercarse al centro por las aglomeraciones que allí se producen.
No soy reticente a aprovechar el puente, únicamente que la situación económica está un poco chunga y no me lo puedo permitir. Si estoy asistiendo a alguna excursión del día, que eso sí me lo puedo permitir de momento. Entonces sí estoy, diremos, volviendo a la normalidad. Y sí estoy notando mayor movimiento en donde vivo, en Cádiz, sitio que este verano ha sido súper visitadísimo. Y me alegro muchísimo de que la situación vaya cambiando.
Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000. Nosotros los de Mediodía COPE aquí trabajando al pie del cañón en este puente y los compis de la tarde también, ¿no, Pilar?
Aquí estamos también todos, efectivamente. Fernando, todo el equipo, yo, pues trabajando. Y mira, enlazando con este tema que tú hablabas de la importancia de la formación profesional, nosotros vamos a tratar un tema en unos minutos que, bueno, pues tiene mucho que ver. El 37% de los titulados superiores en España ocupa un puesto por debajo de la formación que ha recibido. Esto es la sobrecualificación y está empezando a ser un grave problema porque batimos récords en Europa. Vamos a analizar esta cuestión y buscar soluciones.
Pues enseguida los compañeros de la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que nos van a hablar de este asunto y de otras muchas más historias. Te quedas con ellos a continuación.